Vamos a saludar a Pablo Bengoechea, que nos acompaña ahora en Último al Arco. ¿Cómo te va, Pablo?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y vos, todo bien?
Todo muy bien, por suerte muy bien.
Bueno, estás jugando con Alianza el torneo de verano. Hay dos grupos, el grupo A y el grupo B. Alianza, que es el club con el que vos ya fuiste campeón del Perú, está en el grupo A. Jugaron un partido y lo empataron. Explícame este torneo de verano. ¿Vale? ¿Es parte del campeonato peruano o por decir torneo de verano suena más amistoso?
No. Este año ha cambiado el reglamento, digamos. El que gane el torneo de verano, que se va a definir entre los dos ganadores de cada grupo, ya tiene opción a ser finalista, digamos, a fin de temporada. Para ser campeón de verano tiene que ganar sin playoffs, digamos, sin finales, tiene que ganar los tres campeonatos, este de verano, apertura y clausura. Entonces, bueno, es difícil que no haya finales este año, ¿no?
Muy bien. ¿Los campeonatos más complicados están en el Uruguay o crees que también con esta modificación en Perú se complica un poquito también?
Sí, o sea, el campeonato aquí es muy parejo, ¿no? Por la geografía del país, o sea, todos los equipos de provincia, o sea, este año la mitad del campeonato son equipos de ciudades de altura, entonces, bueno, se hacen muy fuertes jugando de locales. Es un campeonato difícil de jugarlo. Los equipos, digamos, grandes están en Lima, pero bueno, los equipos de provincia tienen, digamos, la fortaleza esa de cuando juegan de local por razones de altura, ¿no?
Bien, me contestaste otra cosa a lo que te había preguntado, pero igual esto te lo iba a preguntar para que me hablara del campeonato. Lo que yo te preguntaba es cómo a veces se arman los torneos, porque nosotros desde el año pasado tenemos el intermedio y la gente mucho no entendía el intermedio, para qué te sirve, qué pasa si ganás dos campeonatos cortos, sos campeón uruguayo, ahora cambió. O sea, te hablo en cuanto al armado del campeonato, porque vos decías, este año Perú también cambió. Por eso te decía, si los campeonatos, porque a veces nosotros, los uruguayos decimos, la verdad que todos los años las modificaciones reglamentarias, cómo se juega la temporada, como que van complicando o nublando a la gente acá.
Sí, discúlpame. Sí, el año pasado aquí, este torneo de verano, el que ganó, digamos, los primeros 6 meses del año, lo que logró como premio, digamos, fue ser Perú 3 en Libertadores. Este año ya tiene, digamos, otro premio, ya va a estar en la definición del campeonato. Digamos que son tres campeonatos, lo único que cambia es que este primer campeonato del año se juega en dos grupos y sí, el apertura y el clausura se juega normal como en Uruguay, o sea, todos contra todos y de vuelta, ¿no?
Muy bien. Pablo, vos ya tenías un nombre en Perú y lo tenías en base a haber sido técnico de la selección y haber trabajado aparte mucho tiempo con Marcarián, pero me imagino que también ser campeón con el equipo más popular del Perú te generó también como un golpe todavía más fuerte, ¿no? Y me imagino que esto lo estás utilizando y lo estás disfrutando también porque estás arrancando la temporada después de haber sido campeón del fútbol de Perú. ¿Cómo ves en este caso la valoración que hacen los hinchas respecto a vos? Porque a veces los hinchas se quedan con una idolatría hacia los jugadores, hacia el que hace goles o hacia el crack del equipo. ¿Cómo sentís el afecto de los hinchas de Alianza? ¿Te están poniendo ya en un nivel que a vos te llena de felicidad?
Sí, hemos vivido, sí, momentos muy muy lindos, no hay duda, con respecto al hincha. Digamos que hay que ponerse en la situación del año anterior, ¿no? Alianza es como tú decís, es un equipo grande, son, digamos, Universitario y Alianza, los equipos que tienen más hinchas aquí en Perú, y Alianza llevaba 11 años sin ser campeón. Entonces, bueno, sí, había una urgencia y una demanda por de parte del hincha impresionante, ¿no? Una exigencia, digamos, a intentar lograr ese título. Creo que sí, que ahora, digamos, hay un alivio en la parcialidad de Alianza, que ya logró ese tan ansiado título. Pero bueno, uno que trabaja en esto, por lo menos mi forma de ser es que siempre hay que prepararse para lo que se viene y uno no puede cambiar lo hecho anteriormente, sea bueno o sea malo. En este caso, ese campeonato de Alianza ya no lo podemos cambiar, ya en la temporada 2017 Alianza fue campeón. Y bueno, y ahora hay que vivir la temporada 2018, que es igual de difícil para mi gusto que la anterior, con la salvedad de que el hincha está, digamos, un poco menos ansioso, ¿no? Maneja con más calma la situación, por lo menos lo que se nota ahora. Si bien ya, digamos, el crédito, uno piensa que en fútbol siempre termina muy rápido y la obligación de intentar ser protagonista en los equipos grandes o en los equipos con mucha hinchada siempre es la misma, ¿no?
Bien, vos naciste en este país y acá sabés que siempre cuando está por arrancar una Libertadores, Peñarol y Nacional siempre tienen la misma expectativa, que este puede llegar a ser el año para quedarse con la Copa. En Perú, me imagino que todavía hay una efervescencia por la clasificación al Mundial, y te pregunto si esto que le pasó a la selección ha generado como una expectativa distinta, por lo menos en los hinchas de Alianza, para una Copa Libertadores en la que ya de arranque en la fase de grupo vas a tener a dos pesadísimos como rivales, que son Boca y Palmeiras.
Sí, el hincha no mide, digamos, de equipos rivales, siempre tiene la exigencia en su equipo, y bueno, y aquí no es de excepción. Hay mucha ilusión con lo que va a ser el comienzo de la Libertadores. Nosotros sabemos que Alianza hacía mucho tiempo que no jugaba Libertadores, que no está acostumbrado últimamente a competir internacionalmente. Pero bueno, tenemos la ilusión, sabemos, como tú decís, que nos tocó en el grupo a Boca y a Palmeiras, que son equipos a priori que siempre se arman para ser, por lo que gastan principalmente, protagonistas en la Libertadores, y estamos esperando, digamos, a ver quién es el cuarto equipo del grupo que sale entre Junior de Barranquilla y Olimpia, que juegan hoy, y el ganador de ese partido juega frente a Guaraní. Van a ser equipos muy fuertes. Nosotros tendríamos que hacer una fase de grupo casi que perfecta para tener posibilidades. Esa opción existe y bueno, la vamos a pelear con mucha ilusión.
Bien, y también lo sabés, acá en el Uruguay una eliminación en una fase de grupo es factor de que la palabra fracaso sobrevuele. ¿Cómo pasa esto en Perú? Digo, si la efervescencia de lo que pasa con la selección te lleva a decir, donde no clasifique, ya va a empezar a existir el ruido.
No creo que se utilice, digamos, esa palabra para esta fase de grupo que nos tocó. Creo que el hincha, el dirigente, y bueno, nosotros, digamos, cuerpo técnico y futbolista, somos conscientes de que nos tocó un grupo muy difícil. Como te decía anteriormente, tenemos que hacer una fase de grupo a gran nivel para tener un mínimo de posibilidades, y bueno, y a esa posibilidad que nos vamos a agarrar. Empezamos el 1 de marzo, se va a jugar en el Estadio Nacional aquí en Lima, o sea que bueno, vamos a intentar hacer un buen partido frente a Boca. No hay duda que ese resultado, creo que por lo menos con un entusiasmo, puede marcar lo que va a ser el futuro de nosotros en el grupo, pero bueno, vamos a intentar arrancar bien.
Bueno, muy bien. Pablo, hace unos días se conoció la noticia, acá una idea de Peñarol, de que tu monumento en la concentración, en los Aromos, esté acompañado de otros monumentos, de otros reconocimientos a jugadores que formaron parte y que hicieron grande a Peñarol. Tito Goncalves, uno de ellos, Fernando Morena, otro, que aparte siempre lo marcaste, fue tu ídolo, y también Antonio Pacheco. ¿Cómo recibiste la noticia? Y bueno, me gustaría también conocer tu opinión sobre esto.
Sí, con muchísima alegría y bueno, y con un orgullo poder, digamos, ser nombrado ahí o seguir compartiendo cosas con gente amiga, y bueno, y aparte de amiga, grandes ídolos del club que merecen el mayor destaque siempre. O sea, yo orgulloso de que a cuanto más jugadores puedan vivir momentos agradables, y principalmente, bueno, toda esa gente que, digamos, que es parte de la historia de la institución. Uno es hincha de Peñarol y quiere que sus ídolos, en este caso, vivan todo lo mejor de la mejor manera. O sea que, bueno, muchísima alegría por Fernando, muchísima alegría por el Tony, que bueno, que prácticamente nos criamos juntos ahí en el club, y bueno, y por Don Tito, que fue, digamos, la gloria máxima, digamos, a nivel de jugadores de fútbol de la institución. O sea que yo feliz, todo lo que sea bueno para la institución, bienvenido sea.
Pablo, hoy en día, estando en el exterior, más allá de tu vínculo que será eterno con Peñarol, ¿tenés algún contacto con jugadores que habitualmente están en el club, con la dirigencia, para seguir el día a día de la institución, o el hecho de estar metido en la interna de tu nuevo equipo te hace estar por fuera un poco?
No, no, siempre que puedo estoy en contacto con futbolistas. Cuando logran algunos resultados importantes, siempre intento saludarlos. En este caso, bueno, después de las victorias clásicas, ahí los saludé al Cebolla, y bueno, y que les hiciera extensivo a sus demás compañeros. Y bueno, también cuando Jorge ganó la presidencia, lo llamé para saludarlo, y bueno, y para desearle lo mejor.
Hace muchos años, después de aquella semifinal que jugó Peñarol, dirigida por Diego Aguirre, de Copa Libertadores de América, como que el hincha de Peñarol, el dirigente y el jugador, el futbolista Mirasol, que hace mucho tiempo está en la institución, quiere y sueña con esa copa. ¿Vos sentís que Peñarol ha armado un plantel que le permite por lo menos soñar o imaginar que puede pelear por un torneo continental de estas características?
Mira, soñar creo que sí. Eso es parte de lo lindo que tiene el fútbol, principalmente el fútbol uruguayo, ¿no? Que está acostumbrado o que ha vivido anteriormente en la historia algunas hazañas. Si uno mide, como dice siempre, por presupuestos, por infraestructura, en ese sentido el fútbol uruguayo da mucha ventaja. Pero bueno, también estamos acostumbrados a haber dado ventaja toda la vida, y Uruguay ha ganado Copas Américas y los clubes han sido campeón de Libertadores. O sea, la ventaja, me parece a mí, que ya otros uruguayos lo vivieron antes, ya lo pudieron lograr. Entonces siempre uno se agarra de esa posibilidad. Ya que un compatriota lo pudo lograr, ¿por qué en este caso uno no lo va a poder lograr, no? Y bueno, de esa forma uno se va mentalizando. Ojalá sí, digamos que Peñarol puede hacer una gran Libertadores. Yo creo que todos sabemos que la Libertadores es un campeonato cada vez más parejo y cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, la ilusión siempre está.
Y hablaste de los clásicos, se ve que viste todos esos partidos. ¿Cómo estás viendo el juego de Peñarol?
Bien, bien, creo que jugó, digamos, hizo una pretemporada muy buena y arrancó bien el campeonato. Siempre da tranquilidad al comienzo de la temporada empezar ganando, y bueno, me imagino que va a ir creciendo en su rendimiento. No hay duda que también me pongo en el lugar del técnico, y lo que le pasó a Biatri complica el plantel, porque era el centro delantero que tenía planificado, iba a arrancar la temporada, y con el problemita que tuvo no ha podido competir todavía. Pero bueno, creo que lo ha solucionado bastante bien, ha arrancado bien el año.
Y la llegada de Fidel Martínez, cuando te dijeron que venía para Peñarol, ¿qué te generó? ¿Qué comentario hiciste?
Un delantero desequilibrante. Hay que ver.
Una figura para acá.
Hay que adaptarse a nuestro país. Creo que esta parte del año es la más sencilla. Después, cuando empiece abril, mayo, junio, que llegan los fríos a Uruguay, no es sencillo. Uruguay es un país donde, para el que no está acostumbrado a vivir con tanto frío, no, digamos que no se adapta muy muy rápido. Pero bueno, esperemos que Fidel, con la ayuda de sus compañeros y eso, se adapte a una ciudad preciosa como es Montevideo, a pesar de todo lo violento que se está poniendo, que pueda vivir bien y que se pueda adaptar a las exigencias de la institución.
¿Y te sorprendió que fuera 9 en el arranque acá en Peñarol?
No, me imagino que fue por lo que comentábamos anteriormente, que el 9 no estaba. Tal vez el técnico pensaba muchas veces ponerlos juntos, pero bueno, el problemita con Biatri lo llevó a tomar esa decisión, ¿no?
Bien, ¿y cómo explicás este nivel físico del Cebolla Rodríguez vos?
Y viste que hay jugadores que como que la camiseta le queda justa, ¿no? Hay muchos jugadores en la historia que en una institución siempre brillaron y a veces se van a otro equipo y tienen dificultades, y no ayuda que la camiseta de Peñarol al Cebolla le queda hecha medida. Él se crió ahí en la institución, conoce muy bien lo que es el club, conoce las exigencias, entonces bueno, sabe manejar el entorno. Ya lo conoce muy bien a la institución. Es un jugador, creo que su forma de ser, su forma de jugar al fútbol, su forma de sentir la vida, lo hace sentirse muy cómodo en Peñarol, y por eso tiene ese rendimiento.
Bien, hablabas de jugadores que le quedan justa la camiseta de un club. ¿Cómo estás viendo este arranque de Luis Aguiar en Nacional?
Y bueno, o sea, no iba a ser fácil, ¿no? Dar el digamos, se tiene que adaptar. Es una decisión, digamos, difícil la que él tomó, pero bueno, asumió jugar en Nacional. Él estaba identificado en este caso con un pasado con Peñarol, pero bueno, es un gran futbolista, un gran muchacho, o sea que me imagino que de a poco se va a ir adaptando a las nuevas exigencias, ¿no?
Muy bien. El Aguiar que tuviste durante toda la temporada, ¿cómo lo definirías?
Aguiar, siempre fue el mismo futbolista, un jugador, un volante con muy buen manejo de pelota, le pega muy bien a la pelota, tiene un gran ida y vuelta, es un volante que normalmente convierte goles en la temporada, es un volante, como se dice hoy en día, de buen pie, de esos volantes mixtos, lo que pasa que, bueno, él para volante es un jugador que durante la temporada hace una cantidad importante de goles, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo está el Vasco Aguirre Garay? Porque ayer hablamos con el Vasquito Aguirre Garay, que nos contó desde Gran Canarias, en esta nueva incursión en el fútbol europeo, ahora jugando en Las Palmas, lo que era, bueno, este nuevo momento de su carrera, y habló también cómo extrañaba a su viejo, que en realidad no lo había podido coincidir unos pocos días en Perú antes de fin de año.
Sí, sí, el Vasco anda, bueno, muy bien, y sí, repartido en la actividad del día entre lo que es su trabajo y la actividad de sus hijos, ¿no? O sea, tiene a Matías en Gran Canaria, tiene a Celiana en Santa Fe y a Agustín en Artigas, o sea que, bueno, el día ocupado en la comunicación con los hijos, y tiene bastante nietos también, entonces, bueno, no da abasto, no le alcanza el día.
¿Y vos cómo estás dividido, cómo estás ahora con la división de la familia? ¿Por dónde los tenés?
Mira, ahora estamos bastante completos acá por Lima, o sea, estoy con mis dos hijas menores, digamos, y mi esposa acá en Lima conmigo, y bueno, y se nos quedó Aline, que ella ya tiene sus actividades, ¿no? Ella es, bueno, escribana y está trabajando ahí en Montevideo, y es también la que está casada, o sea que, bueno, se quedó de dueña de la casa ahí por Montevideo.
Bueno, pero tenés la suerte de tener a dos de tus hijas contigo, tenés tres mujeres, tenés a dos más tu señora ahí, o sea, te sentí como que estás casi armado.
Sí, casi armado. Igual empezó hoy esa actividad. Recién hoy nos juntamos, o sea que, bueno, por suerte vamos a pasar hasta que empiecen las clases todos juntos acá por Lima, con excepción de Aline. Pero bueno, hoy en día la comunicación, por suerte, también es muy fluida y no es como hace muchísimos años atrás, que era muy difícil comunicarse con la familia, ¿no?
Bueno, muy bien. Gracias, Pablo, de verdad, por este rato que nos diste de tu tarde. Un abrazo grande para vos, para tu familia y para tus compañeros de cuerpo técnico.
Dale, muchísimas gracias. Un abrazo,
gracias a todos. Lo mismo para vos. Chau, gracias. Chau. Un placer haber charlado estos 20 minutos con Pablo Bengoechea.